Somos Laura y David de Lesch de Almería.
Te deseamos un feliz y verde año con Mundo Sostenible.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vida. Yo soy María José Molina y junto a mi compañero Luis presentaremos el programa número 43 de la quinta temporada de Mundo Sostenible. Bueno, arrancamos ya el programa saludando a los compañeros. Hola Luis, ¿qué tal todo?
Hola Maríajo, hola Jesús al otro lado del cristal. ¿Qué tal? Hola Maríajo, pues muy bien, avanzando el cuatrimestre con los alumnos de funcionamiento de ecosistema. Y me alegro de poder decir que estamos pudiendo trascender la docencia y la radio. Mira, hace unas semanas Paco Rodríguez de Quorum, ¿os acordáis? ¿Te acuerdas de Quorum? Hace unos años,
sí.
unos años.
Sí, ya un par de temporadas quizá, ¿no?
Sí. Pues nos dio una charla en la clase sobre agricultura regenerativa. Y fue acogida con mucho interés por los chicos y las chicas de Tercero Ambiental. Y mira, y también he aprovechado, y esta semana pasada ha sido Juan Ramos, nuestro compañero de sección de Ecología del Fuego, que también es ambientólogo, el que nos ha contado datos sobre los incendios y la actuación de los bomberos forestales en esto. Las dos charlas han servido para realizar una actividad docente, ¿no?, y evaluable, y han permitido dar un giro muy interesante a la asignatura. O sea que estoy muy contento por esta vinculación radio-docencia.
Qué bien, bueno, esto espero que no sea un efecto llamada al banquillo de las otras secciones que vayan calentando, ¿no?
Lo es.
Calienten en el banquillo.
Que a los del lince los tenemos también liados ya.
Y bueno, claro, yo también me sumo al saludo a Jesús. Hola Jesús, a través del cristal. Y bueno, Luis, recuerda a nuestra audiencia dónde pueden escuchar nuestros programas.
Mira, pues podéis escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana. O bueno, podéis escucharnos a cualquier hora en nuestros podcasts, que podéis encontrar en la fonoteca de radiolavide.org. En redes sociales podéis seguirnos tanto en Facebook como en Twitter, en @mundososte, donde además vamos colgando noticias de interés e información relacionada con los temas de los programas.
Pues bueno, no podemos empezar el programa sin mostrar nuestra repulsa ante la invasión de Rusia a Ucrania. Decimos no a la guerra, no a las guerras, y no solo la repulsa hacia esta invasión de Rusia a Ucrania, sino también, porque además ahora acapara a todos los medios, sino también a otros conflictos bélicos que siguen estando activos y que quizás no aparezcan todos los días en los medios de comunicación y no le prestemos tanta atención. Pero bueno, hay conflictos bélicos en Etiopía, en Afganistán, en Yemen, el conflicto de tantos años de Israel-Palestina, en Haití, pues la situación islamista en el norte de África, en Siria, en fin. Hay un montón de conflictos, queríamos hacer ese llamamiento, y es que sin duda las guerras y los conflictos bélicos son también conflictos ambientales. Porque más allá de la escala bélica como tal, que es tremenda, la mayor parte de las veces es un conflicto por el control de los recursos, ya sea gas, petróleo, agua. Y aunque el conflicto esté en la otra parte del planeta, como un sistema totalmente interconectado que somos, eso deja importantes consecuencias a escala internacional y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, la semana pasada ya varios de los titulares recogía que los mercados empezaban a resentirse y uno de los sectores que más se ha visto azotado ha sido el sector energético. Tras el primer ataque de Rusia hacia Ucrania, los precios del gas a nivel global se dispararon un 29%. Pero en esta semana, vamos, un dato recién visto con fecha de 7 de marzo, la subida es de más de un 60%. Esto es, mirando en comparación, hace justo un año se pagaba a 27,73 euros el megavatio y ahora se paga a más de 300 euros. Entonces, pues bueno, son unas consecuencias y esto solo estamos hablando a nivel energético.
Y esto es el principio, además, parece, ¿no? Y bueno, el que haya echado gasolina, ayer echamos gasolina nosotros 95 y estaba 1,90 y tantos. O sea, nos quedamos que se te canto los sombrajos los palos del sombrajo.
Total.
Además, mira, una guerra da para pensar sobre muchas cosas, ¿no? Y algunas de ellas sobre lo que somos y no somos capaces como especie a la hora de convivir sin matarnos. sin matarnos por las decisiones de unos pocos que pretenden hablar en nombre de muchos, ¿no? En el contexto de nuestro programa, me pregunto por la huella de carbono que puede tener lo poquito de guerra que se ha desarrollado hasta ahora en Ucrania o en el resto de conflictos bélicos que han mencionado antes, ¿no? Si me pongo un poco naif, un poco simple, ¿no? Me dan ganas de ir a casa de estos señores de la guerra y darles una colleja para recordarles que hay millones de personas que están modificando su forma de relacionarse con el ambiente para intentar rascar a nuestros descendientes un futuro soportable. Y como unos pocos días de guerra tiran por la borda todo este esfuerzo y expectativas, ¿no? Me parece inmoral, vamos. Bueno, más allá de la guerra y todo lo que supone, ¿no? Pero de que esta perspectiva no se tenga en cuenta lleva una inmoralidad supina.
Sí, sí, claro. Atendiendo a la parte ambiental, pues todas las infraestructuras que se destrozan, más allá de los incendios que se provocan, un poco atendiendo a la sección esta de nuestra ecología del fuego y demás, sí. Los seres vivos que sufren también de esta guerra, en fin, y bueno, lo cruel que puede ser todo. Así que, bueno, esperemos que esto se vaya resolviendo poco a poco.
En realidad, España, diferente de otros países de Europa, tiene una mayor independencia gasista, ¿no? Ya que recibe el grueso de su abasto de los países del norte de África, y esperemos que bueno, que eso siga así, ¿no? Y que el tema de las coaliciones internacionales no acaben afectando a esta posibilidad.
Sí, sí. Bueno, de todas formas, vamos a cambiar de tema, ¿no? Que hay que hacer mención a esto, pero bueno, vamos a intentar seguir con la dinámica del programa. Y bueno, yo a mí me gustaría adelantar que para el 17 de marzo tenemos una actividad programada, que es la Jornada de Moda Sostenible, que organiza la Delegación del Rector para el Campus Sostenible en colaboración con el CEI Cambio. Y bueno, la jornada pues va a tener como una charla introductoria para saber un poco qué es eso de la moda sostenible. Se va a analizar el proceso de producción y cómo evitar el greenwashing en el sector de la moda. Y bueno, también habrá una mesa de experiencia sobre la moda sostenible en Sevilla. Y bueno, también se va a presentar un mapa sobre el mapa de la moda, de moda sostenible en Sevilla. Y bueno, otra de las actividades que tenemos así prevista, que esta también ya atraviesa un poco lo que es mundo sostenible, y es que el 27 de marzo, bueno, el Acuario de Sevilla nos ha invitado a participar en el curso de educación ambiental para la sostenibilidad que organizan, y vamos a participar en la mesa redonda. Concretamente voy a ser yo la que participe. Y bueno, este curso es del 25 al 27 de marzo y es un curso teórico práctico de unas 20 horas que está organizado por el Acuario de Sevilla en colaboración con el Oceanographic de Valencia. Y en cuanto a los contenidos, pues van a trabajar en la educación ambiental desde un punto de vista genérico y después irán aterrizando a cómo se trabajan los zoos y los acuarios y las herramientas que usan y demás. Y bueno, toda la información la tienen en su página web y además tienen otro monográfico muy interesante para abril, a finales de abril, 22-24 de abril, que será un curso sobre tiburones en acuario y manejo de mantenimiento, que para ese espero que no me llamen, porque no. Yo no me meto en una piscina llena de tiburones. Por mucho que sean muy buenos y demás, yo no me meto.
A ver si hacen uno de tiburones en la bolsa, manejo y contención, ¿no? Eso estaría bien.
En fin, pues bueno, una vez compartida esta charlita, Luis, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
Bueno, pues hoy en el programa de hoy tenemos, como siempre, la sección de Piensa UPO, donde las chicas de Piensa UPO nos van a contar, pues bueno, sus actividades para el mes entrante. Y luego tres de las secciones estrella de nuestro programa, como son Con Otra Mirada, de Miriam Navarro, Lince, que nos lo trae Marcos López con dos colaboradores, y Abejas Silvestres de Curro Molina. La entrevista será a Rosario Vargas Pacheco, que es presidenta del Colegio de Ambientólogos de Andalucía. Así que yo creo que el programa de hoy viene surtidito de cosas interesantes.
Pues sí, vamos adelante.
¡Mundo Sostenible!
Buenas, soy Blanca, miembro de Piensa UPO, la asociación ecologista de la UPO. En primer lugar, me gustaría agradecerle a Mundo Sostenible por dejarnos unos minutillos para dar a conocer nuestros proyectos del mes. Primero de todo, me alegra mucho anunciar que la librería de intercambio ya está abierta. De momento hay solo unos cuantos libros, así que estaríamos encantadas de seguir recibiendo donaciones. Si tenéis libros entonces de que hayas leído y querrías que más personas puedan disfrutarlos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para añadirlos a la biblioteca. Si lo que te interesa es hacer un intercambio, también ponte en contacto para que te podamos dar acceso a la sala. Con vistas al futuro, vamos adelantando que el plan es poner la estantería en un lugar con acceso libre para facilitar el uso de la librería. Pero bueno, de momento va a estar en la sala de asociaciones, situada en el edificio 24. Así que necesitáis ir con nosotros para daros acceso. En segundo lugar, en honor al 8M, hemos pensado colaborar con CEUPO y en particular con las chicas que organizan cada mes el Café Feminista, unas reuniones donde poder compartir ideas, opiniones y experiencias para aprender las unas de las otras. Finalmente, hemos organizado con ellas un café ecofeminista el próximo 16 de marzo. Si tenéis curiosidad y te gustaría ir, estate atenta a nuestras redes porque a lo largo de esta semana subiremos toda la información para el evento. Por último, las rutas de senderismo y posiblemente combinadas con recogida de basura están todavía planeándose y no tenemos fijada la fecha aún. Cuando elijamos sitio y día, os lo haremos saber por redes. Como siempre, recordaros que estáis invitados a uniros a comer con nosotros en nuestras reuniones. Este cuatrimestre lo hemos cambiado a los jueves en vez de los miércoles, a la misma hora, de 2 a 4. Lo hacemos en el césped del edificio 24, así que animaros si podéis veniros, uniros un día y lo probáis. Pues esto es todo por hoy. Para estar atenta al tanto de todos los avances, seguidnos en nuestro Instagram, que es @piensaupo. Y si tenéis alguna pregunta o propuesta, nos podéis escribir también por correo a asociacionpiensaupo@gmail.com. Muchas gracias por escuchar. Hasta el próximo mes.
Bueno, voy a recalcar la info que nos da Blanca del punto de reunión de la asociación. Y de todas aquellas que queráis participar, pues ya sabéis que en el césped del 22, del edificio 22, los jueves a partir de las 2 de la tarde, podéis aprovechar para comer conociendo los proyectos de Piensa UPO y sus miembros.
Pues sí, yo me lo he apuntado y también me apunto a eso de los cafés feministas. Estaré atenta porque además es un tema que me interesa mucho. Y en cuanto a la propuesta que hacen de compartir libros... que yo sigo con mis cajas de mudanza. En el momento que vaya despejando cajas, seguro que hay algún libro que no he desechado antes y he movido innecesariamente que pondré en vuestra estantería. Y bueno, pues como has anunciado antes, hoy vuelve la sección Con Otra Mirada, a cargo de Miriam Navarro. Es una de las secciones que hemos estrenado esta temporada, que tiene es trimestral. Y bueno, en la que Miriam nos presenta iniciativas y estrategias con las que en la actualidad se hace frente a la emergencia socioambiental que vivimos. Escuchamos su sección.
Se aproximan cambios. Las noticias sobre los problemas sociales y ambientales inundan nuestro día a día. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos esperanza, conocer qué estamos haciendo como sociedad para hacer frente a estos retos. Esto es Con Otra Mirada y hoy hablaremos de viviendas en derecho de uso. Son de sobra conocidas las consecuencias ambientales, económicas y sociales que nos dejará la crisis climática. Estos impactos cambiarán nuestra manera de relacionarnos con el medio, pero también entre nosotras. Lo cierto es que me pregunto hasta qué punto cambiará la crisis climática las relaciones sociales. ¿Cómo nos adaptaremos al cambio climático? ¿Quizás nos volveremos más individualistas? ¿Más todavía? ¿Lucharemos por los recursos cuando estos escaseen? ¿Nos podremos permitir ser más individualistas? O quizás, por el contrario, nos apoyaremos en la comunidad, tejiendo redes sociales que nos sostengan. Si la crisis ambiental provocará una disminución de los recursos, ¿pasará el futuro por una gestión colectiva de los mismos? A día de hoy, ya encontramos iniciativas así, que buscan esa gestión colectiva de los recursos. Hoy hablamos sobre viviendas en derecho de uso, pero en concreto hablamos sobre la cooperativa Entre Patios. En Madrid, en el barrio de la Carolina de Usera, se ha levantado un edificio de viviendas colaborativas en derecho de uso. Este proyecto nace de la cooperativa Entre Patios, una cooperativa ecosocial que en la actualidad tiene 3 proyectos similares en proceso de creación. Pero bueno, empecemos desde el principio. ¿Qué es una vivienda colaborativa en derecho de uso? ¿Cómo funciona eso? Pues bien, las viviendas son construidas por la cooperativa y por tanto son propiedad de la misma, y las socias y los socios disfrutan de un derecho de uso indefinido. Pero, y esto es importante, nunca llegan a ser propietarios de las mismas. Entonces, ¿qué beneficio tiene? Pues cambia la mentalidad de la propiedad privada, pone en práctica otras formas de cohabitar y, sobre todo, ayuda a eliminar la especulación inmobiliaria, ya que nadie se lucra por construir estas viviendas, lo que también las hace mucho más asequibles. Además, este tipo de cooperativas se financian con banca ética, teniendo muchas más ventajas asociadas. Decíamos que era una cooperativa ecosocial, o sea, que busca generar beneficios socioambientales. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos en un futuro en el que la energía sea cada vez más cara, por ser cada vez menos abundante, el agua y los alimentos cada vez más escasos, los productos menos accesibles y el ambiente cada vez más contaminado. Estas viviendas cuentan con aislamientos térmicos y con cocinas solares, reduciendo la necesidad de consumo energético. Por cierto, una energía que producen ellas mismas a través de placas fotovoltaicas. Otro aspecto que me ha llamado mucho la atención ha sido que en las casas no existen lavadoras, sino que entre todos los edificios cuentan con una lavandería común, donde hay 3 o 4 lavadoras para todas las casas. Así se ahorra energía. Por supuesto, se ahorran recursos, ya que comparten también los gastos, y se genera un punto de encuentro para la comunidad. Reutilizan las aguas grises y recogen el agua de lluvia para el riego. Tienen un espacio de vegetación común y un parking para bicicletas. Y esto solo es un ejemplo de este tipo de viviendas. Se habla mucho de cómo mitigar el cambio climático, pero debemos empezar a pensar cómo nos adaptaremos a él. Y este tipo de viviendas es un ejemplo maravilloso de cómo hacerlo. Este tipo de comunidades son todavía escasas en España. En la actualidad no encontramos ni siquiera medio centenar. La mentalidad de la propiedad privada y un sistema legislativo complejo hace que no sea una opción recurrente a día de hoy. Pero quizás empecemos cada vez más a oír hablar de ella, porque cuando los límites del planeta nos impidan seguir viviendo en la abundancia, necesitaremos volver a pedir sal a las vecinas, compartir espacios y recursos, gestionar los bienes de manera comunal, ahorrando energía, agua, generando alimentos, pero sobre todo, generando una comunidad que nos sostenga.
Bueno, ya lo dije hace 3 programas sobre la sección de Miriam. Me encanta que busque estos temas y que los exponga con ese aire tan positivo. La verdad es que es un puntazo en el programa. Aún así, el cambio de paradigma de este tipo de consideraciones es tan grande que da vértigo, ¿no? En el fondo, es sustituir la labor del Estado, de lo público, a través de iniciativas privadas. El problema es que este tipo de iniciativas solo está al alcance de algunos bolsillos y una gran mayoría de la sociedad que se está quedando fuera de las cada vez más magras iniciativas públicas, queda abandonada a su suerte, con unas perspectivas de futuro inexistentes. Entonces, bueno, siendo una iniciativa muy interesante, es una pena que siempre tenga que partir de la esfera privada y no de la pública.
Sí, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Yo a mí me ha pasado que escuchando la sección de Miriam, pues no he parado de pensar en las antiguas casas de vecinos, que es que tampoco se está inventando nada nuevo ni la pólvora, y es que las casas, vamos, yo no lo he vivido, pero escuchaba a mi abuela y demás, y ahí primaba lo comunitario y ya no solo en cuanto a los recursos y demás, sino también el tema de los cuidados. Cuidado de mayores, de pequeños, y era una comunidad importante. Entonces, igual muchas veces lo que tenemos que hacer es un poquito una mirada atrás y ver qué es lo que funcionaba entonces. Lo que pasa que, claro, a mí esto me suena que es como una comunidad de vecinos, pero dentro de su individualismo en el que estamos viviendo ahora.
Sí, efectivamente. Esto es un poco como decía una autoentrevistada nuestra hace unos meses. Dice, es mirar para atrás, pero para pensar en adelante, ¿no? O sea, que es como, en realidad no es mirar para atrás, es mirar en adelante hacia lo que se nos viene, ¿no?
Hola, amigos de Mundo Sostenible. Soy Marcos López, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, del equipo de seguimiento del ICE Ibérico. Y en esta ocasión os voy a dejar con mis compañeros Rafael Arenas Rojas y Maribel García Tardío, que son los responsables de las primeras reintroducciones del ICE Ibérico del mundo, que se realizaron en Guadalmellato y Guarriza. Así que nada, os dejo con ellos y que lo disfrutéis.
Con menos de 300 ejemplares repartidos en las poblaciones de Doñana y de Andújar Cardeña, cuando se comenzó a plantear la recuperación de las poblaciones extintas en Andalucía, el lince ibérico era el único felino catalogado como en peligro crítico de extinción en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La destrucción del hábitat y la elevada mortalidad antrópica habían sido identificadas como las principales causas de su pronunciado declive. La situación llegó a ser dramática debido, además, al acusado descenso de las poblaciones de su especie presa, el conejo de monte, cuando la micemotosis y la enfermedad hemorrágico vírica asoló las poblaciones de esta a mediados y finales del siglo XX. Así, se pusieron en marcha importantes programas de conservación para evitar la extinción de esta especie en Andalucía. Sin embargo, conservar solo estos núcleos aislados de población existentes antes del inicio de las reintroducciones era una medida insuficiente, dado que la recolonización natural de las áreas de distribución histórica se encontraba muy limitada por la fragmentación del hábitat.
Los programas de reintroducción para recuperar poblaciones extintas son una de las principales herramientas utilizadas para la recuperación de especies amenazadas. Se entiende por reintroducción la liberación de especies animales o vegetales dentro de un área en la que ya habían existido antes de su desaparición, a causa de la acción humana o de catástrofes naturales. El caso del lince ibérico se ajustaba fielmente a estos atributos, dado su grado de amenaza y su función como especie reguladora en la comunidad de vertebrados. Sin embargo, aunque existían varias experiencias de reintroducción del resto de especies del género lynx, nunca se había trabajado esta línea de conservación con el lince ibérico. El programa de reintroducción de la especie, iniciado en Andalucía ya por el año 2009, constituyó por tanto la primera experiencia al respecto, considerándose en un inicio un ensayo experimental. Sin embargo, los resultados preliminares fueron muy esperanzadores, sirviendo de guía para el resto de experiencias desarrolladas en la península ibérica en los últimos años.
El proceso de selección de la área de reintroducción del lince ibérico en Andalucía pasó por dos etapas bien diferenciadas. Una primera donde se realizó una selección preliminar basada en el estudio a gran escala de las condiciones de la región andaluza. Para ello se utilizó un modelo de selección de hábitat desarrollado en un sistema de información geográfica. Sus resultados indicaron que buena parte de Sierra Morena y el Parque Natural de los Alcornocales mantenían unas condiciones paisajísticas adecuadas para la especie. Y una segunda etapa, donde se pasó a estudiar en detalle las zonas que ofrecieron las mejores condiciones en la primera aproximación. Mediante un análisis multicriterio se identificaron seis factores determinantes para la presencia de esta especie: la altitud, la inclinación, la estructura de la vegetación, la distancia a recursos de agua, la distancia al núcleo de población humana y la distancia a vías de comunicación.
Los resultados de este análisis finalizaron con la preselección de tres áreas en Andalucía, siendo esta la zona sur de la Sierra de Hornachuelos y el valle del río Guadalmellato en Córdoba y el valle del río de Guarriza en Jaén. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis detallado de las mejores zonas resultantes del estudio regional, para lo cual se cuantificaron 17 variables socioambientales que describían las fuentes de mortalidad no natural, como la caza ilegal y los atropellos, la vegetación, la abundancia de conejos, las posibilidades de expansión natural y la actitud social del entorno. Finalmente, se seleccionaron las áreas de Guadalmellato y Guarriza. Una vez escogidas las áreas para la reintroducción del lince ibérico, el siguiente paso consistió en la preparación de la zona, la liberación de los ejemplares y el seguimiento posliberación. Aunque las condiciones socioambientales de la área habían sido valoradas como óptimas, la práctica totalidad de los terrenos eran de titularidad privada, por lo que fue necesaria una preparación de las mismas. Para ello, resultaron fundamentales los convenios de colaboración entre la propiedad privada y la administración.
En esta etapa preparatoria, en el año 2009 se pone en marcha la primera experiencia de reintroducción con las primeras sueltas de lince en Guadalmellato y un año después, en 2010, en Guarriza. Existen dos tipos básicos de liberación de ejemplares en los programas de reintroducción: la liberación directa o suelta dura y la liberación previo periodo de confinamiento en cercados para facilitar la adaptación de los ejemplares a la nueva zona. Las sueltas blandas fueron utilizadas al inicio de las reintroducciones en Andalucía para fijar los primeros ejemplares liberados, y posteriormente se incorporaron las sueltas duras en años posteriores. Los primeros ejemplares reintroducidos fueron de origen silvestre, procedentes de la población de Andújar Cardeña. Más tarde, se incorporaron individuos procedentes del programa de cría en cautividad, previamente entrenados para permitir su supervivencia en la naturaleza tras ser reintroducidos.
Todos los individuos fueron equipados con collares GPS o de radio, que permitieron la localización diaria de los ejemplares. El seguimiento de los cercados de reintroducción se realizó mediante observación diaria directa. Transcurrido el periodo de fijación, los ejemplares se liberaron en su cercado. El establecimiento de los linces reintroducidos se confirmó gracias a la información generada por el programa de radioseguimiento y fototrampeo. A fecha de hoy, un total de 108 linces ibéricos se han liberado en ambas poblaciones. Actualmente, el núcleo del valle del río Guadalmellato ocupa un área de presencia estable de 216 km2 y el de Guarriza de 329 km2. En el último censo del año 2021, el número total de individuos en el área de Guadalmellato es de 51 ejemplares y 16 hembras reproductoras. En el área de Guarrizas, el número de individuos totales es de 140 linces y 33 hembras reproductoras.
Hoy en día, ambas zonas están integradas en la población de Sierra Morena Oriental, que se extiende por las provincias de Ciudad Real, Jaén y Córdoba. Tras el éxito de la reintroducción emprendida en Andalucía y dentro del marco del tercer proyecto La Iberlince, cuyo principal objetivo era recuperar la distribución histórica de este felino en la península, se replicó la experiencia en Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal. En el último censo realizado se registraron un total de 14 núcleos poblacionales de lince, de los que 13 se hallan en España y uno en nuestro país vecino. Así, aparte de los núcleos andaluces mencionados, la distribución del lince ibérico se extiende por Montes de Toledo, Sierra Morena Norte Oriental y Sierra Morena Norte Occidental en Ciudad Real, en la comunidad castellano-manchega, Matachel Norte, Matachel Sur, Ortiga, Valdecigüeña y Valdecaña en la comunidad extremeña, más el núcleo del Valle de Guadiana en Portugal. Por primera vez desde que existen datos cuantificados de la población del lince ibérico, se ha superado la cifra de 1.000 individuos censados, lo que supone un hito muy relevante en el proceso de recuperación de esta especie y de mejora de su estado de conservación gracias a las reintroducciones realizadas a lo largo de todo el territorio. El total de ejemplares censados durante 2020 en toda su área de distribución ibérica fue de 1.111 individuos en total.
Bueno, pues después de las explicaciones de mis inestimables compañeros Rafa y Maribel, nos despedimos y espero que os haya gustado y nos vemos en próximas píldoras. Un saludo.
Con la sección de Marcos, acompañado en esta ocasión por Maribel García Tardío y Rafael Arenas Rojas, siempre me siento como si asistiera a un evento de información privilegiada, contada de primera mano por los protagonistas y con la perspectiva de hechos de historia natural de gran calado, pero que en realidad están ocurriendo en estos mismos momentos. La pregunta es, ¿y el lobo para cuándo?
Bueno, yo lo que le digo, Marco, ve calentando, que es que estás en el banquillo y te toca salir en breve para las clases.
Dentro de nada te vienes a dar una charla.
Me llamo Sergio, tengo 12 años y yo creo que sí se podía vivir sin plástico, puesto que hay otros materiales en el mundo que tienen más facilidad para reciclarse, que si tú, por ejemplo, lo tiras al mar, hay una se puede que los peces se lo coman, que yo he visto, por ejemplo, las cosas de las latas hechas con un material que si las tiras, que son alimento para peces, y al tirarlas al mar se lo pueden comer los peces y no tienen ningún tipo de contaminación. O unas bolitas que son de una membrana comestible, te las puedes comer y dentro tienen agua, y así puedes beber agua. O no te comes la membrana, te bebes solo el agua y la membrana la tira. Igual no es dañino para el medio ambiente. Yo pienso que sí se puede beber sin plástico.
Como ya avanzamos en la presentación, hoy nos acompaña en el estudio Rosario Vargas Pacheco, ambientóloga, técnica de medio ambiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y presidenta de COAMBA, el Colegio de Ambientólogos de Andalucía. Hola, Rosario, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti por aceptar la invitación. Rosario, en Mundo Sostenible siempre empezamos nuestra entrevista preguntando a las personas que venís qué es para ellos la sostenibilidad, así que no te puedes escapar. ¿Qué es para ti la sostenibilidad?
Bueno, pues le he estado dando vueltas porque es una pregunta difícil de contestar porque es una palabra que se ha machacado tanto en todos los sectores ya a nivel económico, que es difícil contestar. Para mí la sostenibilidad se basa sobre todo en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio entre el medio ambiente y las relaciones que podamos mantener nosotros como seres humanos con ese medio ambiente. Es complejo porque va evolucionando mucho esta palabra, pero yo te diría que es intentar convivir de la forma más pacífica posible medio ambiente y seres humanos en este planeta.
Bien. Y bueno, Rosario, eres ambientóloga de la UPO, de las primeras promociones. Bueno, la primera promoción. ¿Qué te llevó a estudiar una carrera como ciencias ambientales tan desconocida entonces?
Pues mira, es muy curioso cómo se dieron las cosas, la verdad. Yo siempre había querido estudiar ciencias y así lo hice en el instituto. Pero es verdad que, por otro lado, siempre me habían encantado pues materias como, por ejemplo, la sociología, la literatura. Entonces, aunque mi primera idea era estudiar biología, cuando vi muy poco tiempo antes de echar la matrícula que esta carrera de ciencias ambientales estaba en la Olavide y empecé un poquito a bucear qué es lo que tenía, qué asignaturas, pues me di cuenta que conjugaba muy bien las dos pasiones, ¿no? Por una parte, la ciencia, los temas ambientales y por otra parte, los temas sociales. Entonces, el hecho de que la carrera tuviera asignaturas pues, como sociología o antropología, el derecho, me llamó mucho la atención y prácticamente en un par de días cambié el rumbo de mi vida de intentar querer hacer una cosa a hacer otra.
Muy bien. Sí. Oye, y cuéntanos, hoy has venido a la UPO después de chirriquí tantos tiempos, ¿no? ¿Y cómo ves de cambiado el campus? ¿Cómo lo has encontrado?
Bueno, es que es como la noche y el día totalmente cambiado con respecto a mí. Al tiempo que yo pasé aquí en la universidad, no tiene nada que ver. Es un desarrollo de, bueno, en temas de edificios, de servicios, de estudios, de cómo llegar, que también en aquel momento era complicado y ahora pues hay muchas más opciones. Lo veo ahora como un verdadero campus, ¿no? Un sitio donde no solo estudiar, sino también desarrollarte como persona. Cosa que cuando yo estaba, pues claro, en los inicios era complicado, ¿no? No se parecía en nada.
Claro, es que ya puesto, ¿cómo y cuáles son tus recuerdos de aquellos primeros años que hablas de implantación de la carrera en la UPO?
Pues tengo buenísimos recuerdos y también algunos malos. Los malos siempre se relacionan con el modo de llegar, ¿no? Con el transporte, porque yo vivía lejos y estaba muy mal comunicado. Y para llegar era una locura todos los días. Me ha pasado cosas de todo tipo, desde caerme hasta casi me atropelló un autobús.
Madre mía.
Entonces, eso, cuando pienso en eso, recuerdo también la idea de una compañera que decía, es que pienso en montarme en el autobús para ir a la vida y me pongo enferma. Pero luego tengo muchísimos recuerdos buenísimos de los estudios universitarios, de los compañeros que hice aquí, de los momentos vividos, porque pasábamos aquí gran parte del día. Yo empecé viniendo de tarde, pero vosotros lo sabéis, con las prácticas, esta carrera universitaria era de todo el día.
Todo el día.
Entonces recuerdo con mucha alegría los momentos de sentarnos a comer en el césped o esos paseos entre edificio y edificio para las clases, los ratitos de la biblioteca. Te diría que el 90% son buenísimos recuerdos.
Pues mira, yo llegué un poquito después que tú aquí a la universidad y aunque no tuve contacto con tu promoción, sí que tengo recuerdo de que estabais como siempre cabreados. Fíjate lo que me llegaba a mí como un profesor recién cabreados porque, claro, veníais con unas expectativas que la universidad tan joven y con falta de recursos como estaba, que no la veíais con, y estabais siempre como protestando. O ese es el recuerdo que tengo yo, ¿no? Pues, y no digo que eso sea un mal recuerdo, porque eso supongo que ese activismo, ¿no?, une mucho, ¿no?, a la gente.
Sí, te digo la verdad, estoy de acuerdo con tu opinión. La verdad es que cuando se recuerda la primera, segunda promoción, se recuerda siempre como muy reivindicativo, Porque, bueno, tenéis que daros cuenta que, por ejemplo, nosotros la primera vez que fuimos al laboratorio, pues habían pasado prácticamente 6 meses desde que empezamos los estudios universitarios. Y además eran unos laboratorios muy poco completos, no se parecen en nada a lo que luego terminaron siendo, ¿no? Mm. Y es verdad, había mucha reivindicación, se formaron las asociaciones de estudiantes que luego dieron como resultado ProAMBA y luego COAMBA, ¿no? El colegio. Y sí, es cierto. Y te diría que hay gente que sigue enfadada después de 20 años. Sí. Hay gente que sigue diciendo que quizás se equivocó, quizás no tendría que haber hecho, quizás tendría que haber venido más tarde o... Y hay gente, compañeros de promoción, que siguen dándole vuelta a aquellos tiempos. Sí.
Además, es que el recuerdo que tengo yo, y ya pasamos de tema, era que veníais, erais gente como muy, muy capacitada. O sea, fue gente que en esas primeras promociones eligieron ambientales que veníais con unas notas muy potentes y erais gente muy fuerte, sí, realmente, ¿no?
Eso se comenta últimamente. Mm. Si queréis, luego hablamos luego con el tema del colegio. Pero se comenta que las personas que entraron en las primeras promociones venían muy... eran muy vocacionales, ¿no?
Eso es.
Y sus notas pues eran bastante altas. Y como que ahora parece que el que la elige es porque no tiene otra alternativa o... No lo sé, no estoy tan en la universidad como para saberlo, pero sí que es verdad que muchos compañeros me lo comentan, que era gente de las primeras promociones muy con muy buenas notas, muy preparadas.
La nota de corte no era de las bajitas, de hecho, ¿no?
No, tenía, yo creo que era algo como un 6-16 empezó el primer año y luego subió.
Yo cuando entré estaba la cosa como en un 7 o así, vamos.
Bueno, pues sí, luego hablaremos de eso. Mira, y además de ser la presidenta de COAMBA, eres técnica de medio ambiente en el Ayuntamiento de Sanlúcar, ¿no?
Sí.
¿Desde cuándo estás allí trabajando y en qué consiste tu trabajo principalmente?
Pues mira, estoy trabajando desde el mes siguiente a terminar la carrera universitaria.
Sí. Exitoso, entonces.
No hay duda de que era gente muy cualificada la primera promoción.
Acabo de cumplir los 18 años en el puesto. Fíjate, sí, fíjate. Ahora en febrero. Pues sí, mira, fue curioso porque el proyecto final de carrera lo hice sobre la percepción social del desastre del Corredor Verde del Guadiamar, el desastre de la mina, ¿no?
Sí, sí.
Como yo vivía allí en Sanlúcar la Mayor, pues quería hacer algo que me supusiese algo de interés, ¿no? Para mí. Y bueno, el tutor me aconsejó entrevistar al espectro político y allá que me fui al ayuntamiento a preguntarle al concejal. Y en mayo acababan de entrar un nuevo partido político después de 16 años del mismo partido. Y el concejal, que era muy joven, me pasaba en 4 o 5 años nomás, me dijo, cuando termines del todo, escríbeme que no tengo a nadie aquí que me ayude. Y él estaba muy concienciado con los temas medioambientales y me gustaría contar contigo. Y yo le dije, bueno, venga, pues vale. Yo pensé que era un ofrecimiento así un poco...
En el aire, ¿no?
En el aire, pero cuando terminé, pues me encontró un día por la calle y me dijo, pues si ya has terminado, ¿por qué no has venido? Y empecé a trabajar.
Joder.
Al mes de terminar la carrera universitaria.
El sueño de cualquier ambientólogo, en este caso, ¿no?
Y además, bueno, lo único que pasa es que no ha sido nunca un puesto de funcionario, ha sido siempre, bueno, ya sabéis, como a veces se trabaja en la administración, ¿no? Pero ya llevo 18 años y estoy contenta, la verdad.
Uh-huh.
¿Y en qué temas se tratan? Pues la verdad que es un puesto de trabajo muy, como se dice de la carrera, multidisciplinar.
Uh-huh.
Porque en los 18 años de carrera profesional he hecho prácticamente de todo. Ahora estamos más volcados en todo lo que es el tema de mitigación, adaptación al cambio climático, temas de protección contra incendios. Bueno, se hace un poquito de todo. Y luego pues mucha tarea también más administrativa, que eso siempre está. Pero bueno, gracias a eso he hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, participamos en un programa europeo de capacitación para técnicos, para planes contra el cambio climático, que supuso viajar por toda Europa.
Uh-huh.
En fin, es un trabajo que tiene sus cosas aburridas, pero también tiene muchas cosas interesantes.
Qué guay. Luis, me estás diciendo que diga esta pregunta, pero esta
sí,
es tuya.
Favor.
Porque es desde que terminé la carrera de biología y yo estudié ciencias ambientales.
Ah, vale.
Yo soy ambientóloga como
también.
Ella.
Desde que terminé... Mira, se me acaba de ocurrir esta pregunta. Desde que terminé la carrera de biología me he cuestionado la necesidad de colegiarme, ¿no? Y nunca he tenido muy claras cuáles eran las ventajas, si eran las ventajas, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las ventajas de colegiarse?
Pues en concreto para nosotros, ¿vale? Como ambientólogos, porque vosotros como biólogos sois un colectivo muy reconocido desde hace ya mucho tiempo,
uh-huh.
A todos los niveles, ¿no? Pero para nivel, para ambientólogos, es muy importante, pienso yo, estar colegiado, sobre todo en lo que se refiere a la defensa de la profesión, porque aún tenemos muchos problemas para el acceso a la administración, por ejemplo. Seguimos teniendo problemas de conocimiento de qué significa nuestra carrera, de qué hacemos, de qué no hacemos. Entonces, esa es una ventaja que puede parecer como muy poco tangible, pero que es muy importante, porque si el colectivo está defendido, es conocido y tiene acceso a la administración, por ejemplo, o a cualquier puesto de trabajo, es bueno para todos, para los que estamos ya trabajando, pero sí, sobre todo para los que vienen detrás empujando, ¿no? En el caso del Colegio Profesional de Ambientólogos, se da también que al ser muy nuevo, hay mucha sangre fresca, como yo le llamo, ¿no? Gente muy con mucha proactividad y estamos siempre moviéndonos en todos los aspectos que te puedas imaginar. Y tiene pues muchísimas ventajas, desde formación continua, bolsas de empleo, asesoramiento profesional, tenemos, por ejemplo, visado de proyectos, tenemos un área de consulta de legislación ambiental si te hace falta para tu puesto de trabajo o para algún proyecto, en fin, hay muchísimos servicios.
Uy, qué bien. Eso me ha gustado, lo de la consultoría esta de trabajo, sí.
Luego, si queréis, lo hablamos un poquito más adelante y os cuento el proyecto estrella, que es el triatlón del empleo, que ha funcionado súper bien y casi todo el mundo que lo ha hecho ha acabado encontrando un puesto de trabajo.
Ay, pues cuéntanos ya.
Sí. Pues mira, en el tema de bolsa de empleo, nosotros tenemos una bolsa que ofrece puestos de trabajo exclusivos para colegiados, que tenemos empresas amigas que cuando necesitan a alguien sacan primero la oferta vía colegio, con lo cual es la primera persona que puede ver esa plaza es alguien que esté colegiado. Y luego además tenemos un montón de formación para el empleo, como por ejemplo está el triatlón del empleo. El triatlón del empleo son unas jornadas en las que tenemos una empresa que se dedica a mirar tu currículum, te ayuda a mejorarlo, te hace una entrevista personalizada para ayudarte a mejorar tu forma de entrevistar, de ser entrevistado, y además te orienta, es una orientación laboral, hacia dónde puedes ir según tu formación o según tus intereses. Se suele hacer, bueno, estos últimos años lo hemos hecho online, pero se suele hacer en persona también para que haya ese puntito de realidad, ¿no? Y ha funcionado muy, muy bien. Este año pasado, 2021, hemos hecho 3 ediciones, las 3 se han llenado y las 3 han tenido muy buenos índices de trabajo. Y por otra parte, también tenemos en el área de formación, por ejemplo, tenemos un plan de formación y algunos cursos incluyen prácticas en empresas y muchos de los chicos que han hecho esa formación se han quedado luego en estas empresas trabajando.
Está muy bien.
Qué bien, qué bien.
Esto se lo voy a contar a mis alumnos ya mismo, vamos.
Ay, ten cuidado que te va a enredar para dar una clase.
Pues bueno, mira, ese es uno de los problemas que tenemos como colegio, que nos cuesta mucho trabajo llegar al estudiante. No sabemos por qué, porque nosotros hacemos todos los años jornadas de orientación profesional aquí en la Olavide y en las otras universidades andaluzas. Pero cuando llegamos a esa jornada de orientación, son muy pocos los alumnos que están en la jornada. Y luego me encuentro con las situaciones, me pasó una cosa muy curiosa, que estaba yo en el corredor verde de Guadiamar precisamente por mi trabajo y vi llegar un autobús de chicos y eran estudiantes de la Olavide de Ciencias Ambientales que iban a hacer una práctica. Y bueno, hablé con el profesor y estuvimos charlando un ratito y me dijo, oye, ¿te importa darle una charlita que los chicos están muy desanimados? Y entonces allí en medio le di una charlita de orientación profesional así muy rápido y les dije que porque no acudían a estas jornadas de orientación o a los canales vía página web, Twitter, etcétera, que allí se pueden informar, porque además me gustaría transmitirle a los chicos que nos estén oyendo que ahora mismo el sector medioambiental está tan en auge,
claro,
hay tanto trabajo, tantas vías de desarrollarse profesionalmente, que es que es que está huyendo. Entonces, me resulta raro que estén tan desanimados porque es que fuera no se parece nada cuando yo salí la primera promoción. Ahora hay trabajo muchísimo.
Sí, es que, mira, María José ríe de mí porque dice que mis clases me las dan la gente de la radio. Pero es que es verdad Y eso que dices tú, una cosa son las jornadas de orientación profesional, que se pone un horario determinado y, claro, y no acuden los estudiantes porque están hasta aquí. Pero si tú en una clase a la que acuden habitualmente metes este tipo de actividades, con lo cual me voy a apuntar tu nombre.
Claro, eso te iba a decir.
Ellos lo disfruten, además como que se sienten que, ay coño, mira, que he dicho una palabra otra vez. Ay, qué cosa más interesante. Entonces, bueno, es un plus que yo meto en mi asignatura, además, como sí, dice bueno. Mariajo, de no dar clase.
No, pero está guay. Yo hubiera agradecido ese tipo de clases también cuando
nosotros
estaba
estamos
estudiando.
Súper disponibles para eso, porque nuestra idea es intentar llegar a los máximos estudiantes posibles y vemos que la orientación, estas jornadas no están llegando, entonces... Si hay otra alternativa, nosotros pues, encantados, vamos.
Pues la vais a tener.
Bueno, aprovechad la pausita y os dais el contacto.
Esto es Mundo Sostenible.
Nachhaltige Welt.
Ustoychiv Svet.
Isto es Mundo Sustentável.
Viosismos Cosmos.
This is Sustainable World.
Y yo, esto es Mundo Sostenible.
Seguimos en Mundo Sostenible y estamos entrevistando a Rosario Vargas, ambientóloga y presidente de Coamba. Bueno, Rosario, eres presidenta de Coamba. Cuéntanos un poquito la historia, los inicios del colegio.
Bueno, pues como he comentado antes, el inicio del colegio viene de un poco la unión de las asociaciones de estudiantes, que se convirtieron luego en FACA, en la Federación de Asociaciones, y de ahí pues pasaron a la lucha por el colegio, que no tiene tanto tiempo, es de 2017 así, es cuando está verdaderamente ya establecido como colegio. Sí,
qué bien.
Y el colegio ofrece un amplio catálogo de formación. ¿Qué formación podemos encontrar en el catálogo?
Pues mira, tenemos formación, depende de cada año, porque a raíz de las necesidades que los colegiados nos van diciendo que tienen, hacemos todos los años una encuesta, en esa encuesta nos dan sus necesidades y en base a esa encuesta y a las necesidades solemos realizar el catálogo del año. Este año, por ejemplo, tenemos desde sistemas integrados de calidad ambiental, que hay una edición que es matrícula abierta, se puede hacer a lo largo de todo el año. Sí. Hay un curso de economía circular y gestión de residuos. Hay uno de indicadores de sostenibilidad, que es un proyecto que tenemos con la Fundación Biodiversidad, que tiene 100 horas de prácticas en empresas. Y bueno, ese programa está funcionando súper bien. Es el tercer año que hacemos colaboración con la Fundación Biodiversidad. Y este año con las prácticas, pues maravilloso. Tenemos el de peritaje ambiental, que todos los años está para ser perito. Y luego este año tenemos uno que va a ser muy potente, que es el de QGIS, de Sistemas de Información Geográfica de Software Libre, que nos lo piden mucho porque hoy en día está muy de moda y es súper necesario utilizarlo en cualquier proyecto. Entonces, pues va un poco por ahí. Este año también vamos a meter uno de arboricultura orientada a la adaptación al cambio climático para bueno, ver cómo plantar ese arbolado, gestionar esas zonas verdes, para mejorar el confort de las personas con estas subidas de temperatura. Es decir, que hay un catálogo muy amplio y suele estar basado en las peticiones de los colegiados.
Claro, un poco en la línea de eso era la siguiente pregunta de las necesidades formativas de ambientólogos, ambientólogas que terminan el grado. ¿Qué carencias veis ahí?
Pues ya te digo, sobre todo lo que nos han estado pidiendo y vemos que puede estar muy bien es el tema de sistemas de información geográfica. Los sistemas de calidad que se trabaja luego mucho en la calle. Ahora muchísimo el tema de la economía circular. Y también todo lo que tiene relación con la mitigación y adaptación a cambio climático, que se da de modo muy teórico en la carrera, pero luego hay que bajar a los proyectos en concreto, sí.
Mira, al inicio de la entrevista te preguntábamos qué te había llevado a estudiar la carrera, ¿no? Una carrera tan desconocida y tan nueva. Pero la sensación es que en este año, en el 2022, tenemos que seguir defendiendo la profesión, ¿verdad? Sí. En este sentido, ¿qué campaña lleváis a cabo desde el colegio?
Pues mira, primero, como siempre decimos, somos un poco mosca cojonera y estamos siempre ahí dando la lata en todas las administraciones para intentar que se nos tengan en cuenta en todas las RPTs para trabajo, que se nos tengan en cuenta a la hora de la tramitación de las leyes, por ejemplo. lunes estuvimos en comparecencia parlamentaria en el Parlamento de Andalucía para participar de la Ley de Economía Circular. Entonces, esa visibilidad solo se consigue pues empujando, ¿no?, a través del colegio, con un colectivo unido. Estamos también haciendo muchas campañas vía Twitter, redes sociales, de a qué nos dedicamos cada uno, uh-huh, en qué puedes trabajar. Hacemos también muchísimos recursos contra plazas, por ejemplo, de la administración o de puestos de trabajo donde no se nos tiene en cuenta. Hacemos recursos contra leyes, hacemos análisis de leyes e introducimos las modificaciones que nosotros consideramos y las enviamos también a la administración. Uh-huh. En fin, estamos siempre luchando porque se nos oiga y porque haya un hueco para nosotros en la administración y en muchas áreas, vaya.
Y bueno, si un ambientólogo o ambientóloga nos está escuchando, o los futuros, ¿cómo puede colegiarse?
Pues mira, en primer lugar, los futuros egresados, cuando le falten 60 créditos para terminar, ya pueden ingresar en ProAMBA, que es la asociación previa al colegio. ¿Qué pasa? Pues por un módico precio de 10 euros, tienes acceso a todas las ventajas que tiene el colegiado, de temas de formación, de temas de asesoramiento, de legislación, todo. Cuando cumples esos 60 créditos y ya eres egresado, directamente pasas a ACOAMBA y ya tú, si quieres irte, pues te vas, pero uh-huh, directamente ya te pasan. Uh-huh. Si no has estado en ProAMBA pero quieres estar en COAMBA, pues solo tienes que ir a la página www.coamba.es y ahí tienes todos los datos, todos los requerimientos que necesitas para darte de alta, y en contacto con oficina, pues es un trámite rapidísimo. Yo os recomendaría a todos los que nos estéis escuchando, que seáis futuros egresados de Ciencias Ambientales, que al menos entréis en ProAMBA para bueno, ver un poco cómo se mueve el tema, y luego, si os interesa y queréis continuar, pues ahí estamos deseando de arroparos con COAMBA.
Qué bien, qué bien. Pues Rosario, aquí tenemos que poner punto final a la entrevista. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado este ratito, darnos la información del colegio. Y yo creo que Luis te ha lanzado la propuesta de ir a las clases, pero yo desde aquí aprovecho, de cara a la temporada que viene, si al colegio le gustaría tener una sección en el programa. No tienes que contestarnos ahora, no te voy a poner en el compromiso.
Lo pensaremos. Yo, solo antes de irme, me gustaría deciros que este año vamos a organizar el Congreso de Ciencias Ambientales aquí en Sevilla, el día 3 de noviembre. Va a ser una cosa, un congreso muy, muy dinámico, muy orientado a las nuevas generaciones, no el típico congreso de me siento y me dan ahí la turra. Uh-huh. Y bueno, nos encantaría si queréis colaborar, porque vamos a tener también, intentar hacer algo con medios de comunicación así muy, de modo muy dinámico. Y estáis invitados todos vosotros, los futuros egresados, a participar en el congreso si os interesa.
Genial, ya me lo apunta.
Ya está apuntado.
Y nada, y deciros que están las redes sociales también, Twitter, Instagram, Facebook y la página web. Ahí podéis ver toda la información.
Qué bien.
Pues muchísimas gracias, Rosario.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Y ahora es el turno de Curro Molina con su sección Abejas Silvestres.
La sección de hoy se titula ¿Qué le pasa a las abejas? Empezamos. Hoy os quiero hablar de cuáles son las principales causas que pueden estar llevando a la desaparición en nuestro entorno de muchos insectos, entre ellos las abejas. La principal causa es la pérdida de hábitats. Nos estamos cargando los lugares donde viven, debido al cambio del uso del suelo tan salvaje que lleva a cabo el hombre, cambiando zonas naturales como bosques y praderas por campos de cultivo y ciudades. Además, el uso de pesticidas y herbicidas intoxica a las pocas especies que han podido adaptarse a esta nueva situación y sobrevivir en estos lugares transformados. Otra de las causas es el cambio climático, que también les está afectando. El aumento de las concentraciones de CO2 lleva asociado un aumento de la temperatura media. Con la subida de las temperaturas, muchas especies que están adaptadas a vivir a una altitud determinada se ven forzadas a buscar zonas más frescas subiendo en altura. El problema surge cuando ya no pueden subir más para encontrarlas y pueden llegar a desaparecer. Otro de los efectos que se pueden observar es el desacople que ocurre entre la fenología de las distintas especies de abejas y las plantas de las que se alimentan. Es decir, cuando eclosiona la abeja y cuando florece la planta a lo largo del año. Debido al cambio climático, estamos viendo que se produce un desacople, un desajuste entre la fenología, y pueden darse situaciones en las que la planta florezca con semanas de adelanto y la abeja que suele polinizarla no lo haga, o lo haga más tarde, o al revés, que la abeja eclosione cuando la planta aún no ha podido echar flores. Y quizás os preguntéis, bueno, ¿y qué podemos hacer para ayudar a mitigar todos estos cambios? Bueno, pues cada uno, en mayor o menor medida, puede compensar la pérdida de hábitats, por ejemplo, creándolo. En nuestro balcón, en nuestro jardín, podemos plantar especies que favorezcan a los polinizadores y tengan pequeñas islas como refugio dentro de las ciudades o dentro de nuestros pueblos. También se puede reducir el uso de pesticidas y dejar bandas florales de especies anuales, de especies herbáceas, en los márgenes de los cultivos y así romper con las enormes zonas de monocultivo y ayudan a muchos insectos para poder sobrevivir, no solo a polinizadores, también a herbívoros y también a insectos que se alimentan de esos herbívoros o de esos polinizadores y también de las plagas. Y por último, se pueden cambiar los hábitos usando más el transporte público o la bicicleta o andar para movernos por la ciudad, reduciendo así nuestra huella de carbono diaria y aportando nuestro granito de arena.
Pues al hilo de lo que comenta Curro, a mí es que me gustaría destacar mucho la labor que hace Paco Fernández, nuestro compi de aquí de la radio, que además es el encargado de llevar el mantenimiento de jardinería, zonas verdes, el servicio de coordinación de política ambiental de aquí de la UPO, y que bueno, destacar que ellos no hacen uso de insumos químicos en el mantenimiento de las zonas verdes del campus. Y eso nos permite que tengamos la suerte de cuando vamos andando por aquí de camino al trabajo o la gente que está estudiando, que podamos ver a los polinizadores, a la abejita en plena actividad. Y eso pues al final es que es una suerte y viene dado precisamente por no destruir los hábitats y favorecer medidas que fomentan la biodiversidad.
Sí, además eso aquí en el campus se vio en el BioGlitz del año pasado y que volveremos a ver este año, ¿no? Porque teníamos una gran variedad y una diversidad de insectos en nuestro campus, que es una cosa muy llamativa. Esto además, si lo trasladamos a la gestión del medio natural, también me permite recordar otra vez a Paco Rodríguez, como he comentado antes, ¿no? Y es que el efecto de la agricultura regenerativa sobre las poblaciones de insectos en el medio natural es fundamental. Efectivamente, al no utilizar unos insumos, unos pesticidas, bueno, pues permite aumentar la biodiversidad y esos insectos proliferan, pero por otro lado están controlados por la fauna y microfauna que podemos encontrar en los campos, ¿no? Así que, bueno, ¡animo a las abejas!
Y bueno, ya llegamos al final del programa. Qué cortito se ha hecho esto, ¿no?
Pues sí, mira, a mí me... como si hubieran pasado 10 minutos, como si hubiéramos hecho el programa en 10 minutos, ha pasado volando. Muchas gracias a nuestros colaboradores y muchas gracias a ti, Maríajo, y a Jesús por este pedazo de programa. Nos volvemos a ver en abril. Un abrazo a todos los oyentes.
Sí, sí, nos vemos en abril y a ver qué sorpresita traemos para el mes que viene. Y bueno, ya saben, hasta el próximo programa y cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.